Hora 14, Madrid.
En Gran Vía, 8 grados centígrados. La Vida, Madrid. Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Se lo contamos a esta hora. Las presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión del servicio de transporte urgente en ambulancias, adjudicado en el año 2006 a la empresa Isolux Corsan, lo denunció un exalto cargo del SUMA. Lo hizo saber al entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y poco después fue destituido. Según su relato, el contrato de adjudicación a una empresa que ni siquiera tenía ambulancias en propiedad incumplía un requisito imprescindible. Más aún, insisto, según la denuncia de este antiguo directivo del SUMA, esa empresa ni siquiera llegó a cumplir las horas comprometidas por contrato y la comunidad tuvo que subcontratar esos servicios con otras compañías de ambulancias con el correspondiente sobrecoste. Ahora les vamos a dar todos los detalles. La Comunidad de Madrid asegura que ese contrato contó con el visto bueno de la Intervención General y que el Tribunal de Cuentas archivó en su día, año 2009, una denuncia por ese mismo asunto. Pero hay más noticias de esta mañana que repasamos con Cristina Machado. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. El Consejo de Administración de Caja Madrid está reunido esta mañana. Hoy, con toda probabilidad, se va a hacer oficial la decisión de aplazar el pago del bonus de 25 millones de euros previsto para altos directivos. Lucía Figar defiende el retraso hasta el año que viene de la salida de las oposiciones a maestros. Dice la consejera que la culpa es de la limitación de los presupuestos generales del Estado. Así que, según dice Izquierda Unida, tendremos más alumnos, pero menos profesores. Acabamos de saber de un nuevo accidente laboral. Ha ocurrido en Valdemoro. Un hombre está herido grave tras caerse desde una altura de 4 metros. Hablábamos de menos plazas para los profesores. También habrá menos plazas para policías municipales en la comunidad. Se ha pasado de las 1.000 que se convocaron el año pasado a solo 26 para este 2011. Gallardón asegura que la capital alcanzará los niveles máximos de contaminación impuestos por Europa en 5 años. La Sociedad Española de Cardiología asegura que si esos niveles se redujeran todavía más, hasta lo recomendado por la OMS, se evitarían 3.500 muertes al año. Y los agentes de movilidad de Madrid, que hoy querían encerrarse durante 24 horas para reclamar al ayuntamiento que negocie y busque soluciones, han sido desalojados por la Policía Municipal, así que ese encierro tendrán que dejarlo para más adelante.
Gracias, Cristina. Vamos a sumar también la información del deporte, ser deportivos, ya lo saben, a partir de las 3:10 con Jesús Gallego. Hola, Jesús.
Hola, Pedro, buenas tardes. Hay más liga, parece, porque 5 puntos es una ventaja más asequible la que tiene el Barça sobre el Real Madrid después de esta última jornada. El equipo de Mourinho descansa hasta el miércoles. Recordemos que no vuelve a la Champions hasta la próxima semana. También vamos a hablar del Atlético de Madrid, que sigue en caída libre, 4 derrotas consecutivas, con pitos en el calderón, críticas a la directiva y el entrenador Quique Sánchez Flórez ratificado, que esto no sabe uno si es bueno o es malo. Y en la Copa del Rey de Baloncesto no pudo ser. Ahora mismo el Barça es mejor que el Real Madrid. Ha llamado el anti-Messina al programa. Luego lo ponemos.
Venga, luego lo escuchamos. Gracias, Jesús. Vamos con la información de servicio. Carreteras, Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy tranquila de momento la situación en todas ellas. Afortunadamente, sin incidencias importantes que puedan suponer un problema. Tampoco ha habido retenciones de consideración. Vemos intensidad circulatoria un poquito más elevada en la zona, en la M40, la zona de Coslada, sentido 3, sentido carretera de Valencia, pero en ningún momento se llegan a producir retenciones.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chauro Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Bueno, aquí hay una incidencia en la salida hacia la A4, carretera de Andalucía, y está reteniendo el tráfico. Ya de hecho es muy lento y alcanza ya el puente de Vallecas dentro de la calle 30. Hay también dificultades de entrada en Avenida de América con María de Molina y por supuesto en la zona centro, en el Paseo de Recoletos en ambos sentidos, o en Alcalá Banco de España en sentido Cibeles.
Y nos queda el tiempo. Hay que tener en cuenta que se ha activado el nivel 0 de alerta por inclemencias invernales en la sierra desde esta medianoche, porque se calcula que en las próximas horas se pueden acumular hasta 15 centímetros de nieve. Vamos con el pronóstico. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A lo largo de toda esta semana vamos a tener tiempo bastante inestable. Hoy notaremos un aumento de la nubosidad según avancen las horas. Al final del día esperamos precipitaciones y una cota de nieve que en la comunidad va a estar en torno a los 1.000-1.200 metros de altura. Fuertes rachas de viento en la sierra pueden llegar a superar los 70 kilómetros por hora y temperaturas hoy más bajas, por debajo de los 10 grados en el centro y en el sur de la región.
2:10, vamos con los detalles de esa historia que les contamos hoy lunes aquí en la cadena SER en Madrid. La denuncia de presuntas irregularidades presentada en su día por un alto directivo, lo fue, del SUMA, de suma 1-2 de la Comunidad de Madrid, presuntas irregularidades en la adjudicación y en la gestión del contrato para transporte urgente en ambulancias en el año 2006. Vamos a empezar por la denuncia de las irregularidades en la adjudicación que, insisto, denunció, y así lo hizo saber a quien entonces era consejero de Sanidad, este exdirectivo del SUMA. Pilar Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hablamos del concurso público del transporte sanitario para el transporte urgente de pacientes en la Comunidad de Madrid, que se adjudicó en junio de 2006 por algo más de 55,4 millones de euros a Isoluz Corsan, responsables del contrato hasta el pasado diciembre. Según los documentos a los que ha tenido acceso la cadena SER, Isoluz, propiedad del constructor Luis Delso, fue la única empresa que se presentó sin experiencia en el sector sanitario e incumpliendo cláusulas fundamentales. Por ejemplo, compraron las ambulancias después de ganar el concurso, cuando la administración obliga a disponer de una flota matriculada con permisos de circulación y certificación sanitaria. Isoluz no presentó la documentación, ganó la convocatoria y se hizo con las ambulancias a posteriori. Al frente estaba Juan José Güemes.
Esa denuncia también incluye irregularidades en la gestión y en concreto en las horas que por contrato deberían haber prestado esas ambulancias y que parece que no fue exactamente así, Pilar.
Así es, Isoluz Corsan estaba obligada a ofrecer 1.252 horas de disponibilidad diarias para el traslado de enfermos, de las que dejó de ofrecer 92 horas al día. El incumplimiento se traduce en que entre julio de 2006 y septiembre de 2007 se saltaron 39.800 horas de traslado, lo que ha supuesto un agujero con cargo a la administración pública de 1.200.000 euros. Para cubrir esas horas, la Consejería de Sanidad, a través de Suma 112, no solo pagó las horas de ambulancias que no daba Isoluz, sino que subcontrató a 8 empresas externas y mediante concurso público para cubrir unos 5.000 traslados de pacientes, 900 urgentes. Los traslados costaron 415.000 euros, así que en total, entre lo realizado y lo no realizado, 1.600.000.
Bueno, finalmente, ¿qué ocurrió con el denunciante? Entonces, insisto, un directivo del SUMA remitió varias cartas a quien era consejero de Sanidad y, si no me equivoco, Pilar, poco después fue destituido.
Así es, fue un directivo del SUMA responsable del traslado sanitario que advirtió hasta en 4 ocasiones y por los canales internos de las irregularidades en el servicio urgente de ambulancias. El directivo denunció por escrito al SUMA 112 y al exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes, tanto el incumplimiento de las horas de traslado como el doble pago a otras empresas y el consecuente agujero público de 1,2 millones de euros. Poco tiempo después, el directivo fue cesado. Volvió a ponerse en contacto con Juan José Güemes para conocer los motivos del cese y saber si corregirían las irregularidades, pero en ninguna de las dos ocasiones recibió respuesta.
Gracias, Pilar. La Comunidad de Madrid asegura que ese contrato con Isoluz Corsan fue avalado por la Intervención General de la Comunidad, que el denunciante trasladó este asunto al Tribunal de Cuentas, que archivó esa denuncia en el año 2009. Por lo demás, estamos pendientes de la reunión del Consejo de Administración de Caja Madrid. Debe decidir si paraliza el pago de bonus a varios de sus directivos. Lo conocimos la semana pasada, el importe total, unos 25 millones de euros. Una noticia que, entre otras cosas, levantó las iras de la Comunidad de Madrid. El asunto se analiza esta mañana en Mugarza.
Y todavía no hay una decisión. El Consejo de Administración de Caja Madrid tiene encima de la mesa desde este mediodía la propuesta de la Comisión de Retribuciones de la Caja de congelar el pago de ese bonus millonario hasta que la entidad devuelva los 4.465 millones de euros que recibió hace unos meses del FROP, el Fondo de Reestructuración Bancaria. Fuentes de la entidad daban por hecho el pasado viernes que el Consejo iba a ratificar esa medida de aplazar el abono de la prima. Eso si no hay sorpresa de última hora. Recordamos que ese bonus forma parte de un plan de incentivos a altos ejecutivos que aprobó en 2007 el anterior presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que junto con otros 9 directivos es uno de los beneficiarios de las primas. El Consejo de Administración es probable que decida hoy también eliminar ese sistema de retribuciones que en su día, por cierto, aprobaron varios de los consejeros nombrados por el Parlamento Regional. Caja Madrid, hacemos memoria, cuyos beneficios han caído en picado en los últimos años, está inmersa en un proceso de reestructuración tras su fusión con Bancaja y otras 5 entidades pequeñas que contempla unos 4.000 despidos.
Gracias, Ana. Parece poco presentable, cuando no, verdaderamente escandaloso que en los tiempos que corren algunos directivos, por ejemplo, de una caja como Caja Madrid, se puedan repartir esos 25 millones de euros, más de 4.000 millones de pesetas más en el caso de una caja que, como otras, ha necesitado el dinero público, para garantizar su supervivencia. Hemos preguntado en diferentes ámbitos políticos y sindicales su opinión sobre esa decisión que debe tomar el Consejo de Administración de Caja Madrid. Hay quien pone el grito en el cielo. Reacciones que ha recogido Felipe Serrano.
Todos están de acuerdo en rechazar ese plan de incentivos impulsado por el expresidente Blesa. El entorno de crisis económica y las ayudas públicas recibidas, en esto coinciden partidos y sindicatos, desaconsejan un desembolso de esa magnitud. El gobierno de Esperanza Aguirre, que tanto batalló contra Miguel Blesa durante la pugna por el control de la caja, rechaza rotundamente este plan de premios. Francisco Granados, consejero de Presidencia e Interior.
Creo que aparte que no se entiende desde el punto de vista de la situación actual de las cajas, desde luego me parece inmoral desde el punto de vista de los ciudadanos madrileños que están pasando por una situación económica muy delicada y no entienden, no solamente no entienden, sino que se escandalizarían si vieran que desde Caja Madrid pues se producen ese tipo de pagos.
Desde el PSOE, el secretario de Economía, Antonio Miguel Carmona, pide que se aplique el sentido común y exige no solo un aplazamiento del pago, sino que, a su juicio, deberían ser los propios directivos los que rechazaran ese polémico desembolso.
Que no solamente se aplace, sino que ellos mismos deberían renunciar a este tipo de emolumentos, como ha ocurrido, por cierto, en otros países como los Estados Unidos de América, en los que se debe tener en cuenta, sobre todo, el interés de la caja en un momento en el que hay restricción crediticia, en un momento en el que el sistema financiero español, como en el mundo entero, está pasando por ciertas vicisitudes, y en un momento además en el que se han recibido ayudas públicas. Deberían tener responsabilidad y en este caso responsabilidad social corporativa.
Y así lo ve también Gregorio Gordo, líder de Izquierda Unida en Madrid.
Cualquier iniciativa que hubiese ido en sentido contrario a Izquierda Unida le parecería una inmoralidad, y por lo tanto me parece que es una medida que desde luego puede significar el que tomen ejemplo también en otros bancos, en los que a pesar de la crisis, a pesar de los esfuerzos que el Estado ha hecho en salvar la banca, solo falta que además los grandes directivos, los altos directivos de bancas y cajas de ahorro se repartan un botín.
Comisiones Obreras apoya la propuesta de aplazar el pago de bonos hasta que se amortice el dinero aportado por el Fondo de Reestructuración Bancaria. Javier López, secretario general.
No es entendible que cuando desde las arcas públicas se están enviando a través del FROB 4.500 millones prácticamente por parte de Caja Madrid, se fueran a dedicar 25 millones de euros al pago de unos altos ejecutivos que se caracterizarán por cualquier cosa, menos por la capacidad de haber previsto la tremenda situación en la que se ven las entidades financieras en estos momentos.
Bueno, pues a esta hora seguimos pendientes de la decisión que tome el Consejo de Administración de Caja Madrid. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
Hora 14 Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El pasado viernes les adelantábamos los datos. Esa encuesta de Metroscopia para las elecciones municipales en Alcobendas. Recordamos que el Partido Popular revalidaría la mayoría absoluta con 15 concejales. El Partido Socialista perdería 4 concejales situándose en 7 ediles. Izquierda Unida perdería uno de los 2 concejales con los que cuenta actualmente. Destacando la irrupción en la escena política de Alcobendas, la formación UPyD liderada a nivel local por el exalcalde socialista José Caballero y que tendría entre 3 y 4 representantes. Una encuesta de Metroscopia que, como les decimos, les avanzábamos el pasado viernes y que hoy que hemos querido valorar con los principales partidos, en este caso con el portavoz del gobierno y con el líder de la oposición. Ramón Cubian afirma que la encuesta recoge un aumento del apoyo al Partido Popular que revalidaría su mayoría absoluta y una buena nota para el alcalde. Ambos términos demuestran, dice Cubian, para los populares, que los ciudadanos valoran positivamente el trabajo que han realizado durante esta legislatura.
Sentido creciente del voto de confianza alrededor del equipo de gobierno, y pues lo que nos dice la encuesta es que los socialistas están divididos entre los candidatos oficiales de Rafa Sánchez y los seguidores de José Caballero. Pues aquí aprueban tanto el alcalde como el principal líder de la oposición. Cierto es que esto hay que combinarlo, que aunque el alcalde lo conoce el 93% de los vecinos de Alcobendas y por tanto opinan sobre él tanto votantes propios como votantes ajenos, opinan prácticamente todos los vecinos. Al candidato del Grupo Socialista pues solo lo conoce el 30%.
Y también el líder de la oposición y candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte. Destaca el aumento de un 2,4% para el Partido Socialista y el descenso en un 3,6% para el Partido Popular en intención directa de voto. La valoración socialista de la encuesta, elaborada por Metroscopia, destaca también el aumento del conocimiento de su candidato a la alcaldía, la nota de un 5,0 para Rafael Sánchez Acera, frente a un 5,5 del actual alcalde Ignacio García de Vinuesa.
El Partido Socialista Obrero Español está incrementando directa de voto en Alcobendas y el Partido Popular está bajando, no este año solo, sino el año pasado ya también bajó. Ha perdido desde el 2009 un 5 puntos de intención directa de voto, y que implica que el Partido Popular corre el riesgo real de perder la mayoría absoluta. Sé que si hubiese preferido que el anterior alcalde socialista de 30 años no se presentase por UPyD, evidentemente sí, que eso no beneficia nuestras expectativas electorales. Lo que yo creo es que los ciudadanos también ven que Pepe Caballero llevaba 30 años en el ayuntamiento y que su momento ha pasado.
Aunque no se lo crean, ambos dirigentes políticos hacen una valoración de la misma encuesta. Es la misma, ¿eh? En esta encuesta, que por cierto pueden consultar en nuestra página web en sermadridnorte.com, recordemos, la encuesta realizada por Metroscopia para el Ayuntamiento de Alcobendas dice que el Partido Popular volvería a ganar las elecciones municipales con el 50,1% de los votos, con los que obtendría 15 concejales. UPyD, liderado por el exalcalde socialista José Caballero, entraría en la escena política con entre 3 y 4 representantes, mientras que el Partido Socialista, con 26% de los votos, perdería 4 concejales, consiguiendo 7 en la próxima legislatura. Izquierda Unida perdería uno de los 2 concejales con los que cuenta hoy. La encuesta se hizo en el mes de febrero entre 800 vecinos de los distritos Centro, Norte y Urbanizaciones. Hay otros asuntos, por supuesto, en este tiempo de información. Los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Gemma Moreno. 3 institutos de Tres Cantos entre los 5 mejores de la región.
Los resultados del informe sobre la equidad en los institutos públicos, un informe similar al PISA de la OECD, sitúa al Centro Pintor Antonio López con la tercera mejor nota de la Comunidad de Madrid, seguido de Luis San Pedro y el Jorge Manrique con la cuarta y quinta posición respectivamente. 3 institutos públicos tricantinos tan solo superados por 2 de la capital.
El Partido Socialista de Sanse aprueba su lista electoral.
Con el 81,4% de votos a favor, el PSOE de San Sebastián de los Reyes ha aprobado su lista de cara a las próximas elecciones municipales. Más de la mitad de las personas que forman parte de la misma lo hacen por primera vez. Construir 2.000 chalets de protección en los terrenos del circuito del Jarama es la primera propuesta aprobada de la candidatura.
Alcobendas sigue remodelando los barrios más emblemáticos.
Con una inversión de 500.000 de euros en la calle Escorial, cuyas obras finalizarán en mayo, los vecinos disfrutarán de mejor accesibilidad, nuevas aceras, jardineras, calzada, mobiliario y un moderno alumbrado público. La actuación responde a una demanda histórica de este barrio de la Porra.
Sanse apoya el proyecto de cooperación Diamond Child de Sierra Leona.
El ayuntamiento colabora con los alumnos de esta escuela, coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de la independencia del país africano. Diamond Child es un centro neurálgico de la creación artística donde se forman jóvenes estudiantes, en su mayoría huérfanos sin recursos.
Gracias, Gemma. También hablaremos del deporte, donde el balonmano Alcobendas es ya el último clasificado en la Liga Sobal. Perdió con el Toledo el sábado, una derrota amarga, porque lo hizo frente a un ex técnico del propio balonmano Alcobendas, Jorge Lievan, el técnico del Toledo. Dejaba colista al equipo madrileño. Y también les contamos, y pueden consultarlo en nuestra página web, ese rescate del grupo de altura de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Se tuvieron que emplear a fondo. 31 personas estuvieron extraviadas anoche en el pico de la cuerda larga de Rascafría, un lugar frecuentado por excursionistas entre los puertos de la Morcuera y Navacerrada. Ha sido el suceso más sonado en la región, aunque con un final feliz. Rescatadas las 31 personas, solo una de ellas estaba herida con un esguince y requirió la asistencia de una ambulancia de Cruz Roja. Vamos a conocer cuál es la última hora en las carreteras de nuestra región a esta hora.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tranquila de momento la situación en carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, en los últimos minutos no se ha producido ninguna incidencia importante que suponga un problema. Como suele ser habitual a estas horas, tampoco hay retenciones de consideración ni en carreteras de la red principal ni en calzadas de la red secundaria. Hablamos, por tanto, de nivel de servicio blanco, circulación fluida y cómoda.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. teléfono 91 718 6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margall 79B bajo 2. Teléfono 91 718 6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesitas.
Se ha unido toda la oposición. Partido Socialista y Izquierda Unida piden ya la nulidad del Pleno de Tres Cantos que aprobó las garantías exigidas por la Ryder Cup para poder albergar la candidatura en nuestro país, en esa finca de Valdeloshielos. Partido Socialista y Izquierda Unida hablan de incorrecta actuación administrativa. Coinciden en que la construcción de un hotel de 5 estrellas en la finca de Valdeloshielos no es posible dentro de las actuales normas de planeamiento urbanístico. Hay que recordar que el partido local APTC votó a favor de la iniciativa en el Pleno Extraordinario y hemos hablado con Araceli Gómez, su portavoz, para conocer cuáles fueron sus razones.
Nosotros estábamos de acuerdo con la presentación de Tres Cantos como candidato a albergar ese evento, precisamente porque a nosotros el equipo de gobierno nos justificó dos cuestiones que para nosotros eran básicas: que la parcela iba a ser, va a seguir siendo titularidad del ayuntamiento y que el consorcio que iba a desarrollar todo el ámbito y en ese sector era público, y que por lo tanto los ciudadanos de Tres Cantos iban a tener un acceso, la accesibilidad a todo el evento y al futuro campo de golf en mejores condiciones que cualquier otro usuario.
Uno de los asuntos más polémicos en esta localidad del norte de Madrid, en otra vecina, en San Sebastián de los Reyes, con el 81,4% de los votos, el Partido Socialista de San Sebastián ha aprobado ya su lista de cara a las próximas elecciones municipales. Más de la mitad de las personas que forman parte de la misma lo hacen por primera vez. Entre las propuestas que se ponen sobre la mesa, construir 2.000 chalés de protección en los terrenos del circuito del Jarama. Narciso Romero.
El Partido Socialista de San Sebastián de Orillo somos todos, y esa premisa es la que hemos tratado de tener en cuenta a la hora de confeccionar la lista. Por eso en la lista que presentamos a estas próximas elecciones municipales pues hay militantes de las diferentes sensibilidades que componen nuestra agrupación. Es una lista compuesta por gente joven y por gente veterana. Una lista muy equilibrada, una lista de gente preparada.
Por cierto, entre los nombres: Agustina Lozano, Andrés García Caro, Ángel Mateos y María del Carmen Andrés. Alfredo Merillas, que recordemos disputó la Secretaría General en 2009, ocupa el sexto lugar. Y nos acercamos hasta Izquierda Unida, que ha organizado este fin de semana un foro sobre movilidad y transporte en la Comunidad de Madrid. Apuesta y exige un servicio de autobuses que conecte todos los pueblos de la Sierra Norte. David Callejo.
Dicen en Izquierda Unida que los recortes en transporte se sufren con más virulencia en la Sierra Norte, donde de por sí las conexiones son muy deficientes. De hecho, el consorcio de transportes ya suprimió varios autobuses. Por eso, entre las propuestas del partido está crear líneas transversales de bus que interconecten varios municipios norteños para evitar que los vecinos tengan que pasar por la capital. Ángel Lara es concejal del grupo en la capital y participante en el foro.
Un transporte público gestionado desde lo público, además. Lo que estamos tratando es de mejorar en las flotas de los transportes públicos, aumentar la flota del transporte público, hacerla accesible.
Otra de las propuestas de Izquierda Unida tiene que ver con ampliar la línea de cercanías C4, la de Colmenar Viejo, hasta Soto del Real, y también estudiar una posible ampliación hasta Bustar Viejo. Además, el partido planteará crear un carril bus en la M607, una locomotora turística Robregordo o un autobús que lleve hasta la estación de metro de Monte Carmelo en la línea 10.
Pues son las polémicas y también las propuestas de cara a las próximas elecciones municipales. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 28 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
¿Quieres una buena sanidad? ¿Quieres quitar los parquímetros? ¿Quieres un buen colegio? ¿Quieres una ciudad más limpia? ¿Quieres pagar menos impuestos? No lo dudes, entra a narciso2011.es, la web del candidato del PSOE a la alcaldía de San Sebastián de los Reyes, y dinos qué Sanse quieres.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Tres Cantos está de enhorabuena. Tres centros públicos están entre los mejores de la región. Son Pintor Antonio López, José Luis San Pedro y Jorge Manrique. Han obtenido las mejores calificaciones de la Comunidad de Madrid, según un informe muy similar al de PISA de la OCDE. Hemos hablado con Manuela Gómez, es la concejala de Educación.
Gracias por la felicitación, pero la quiero hacer extensiva a todos los profesores, directores de los centros, AMPAs y familias que están realmente implicadas en el tema educativo en nuestro municipio. La enseñanza pública en Tres Cantos creo que es de una excelencia, es de los pocos municipios de la Comunidad de Madrid en la que se sacan estos resultados.
Y otra de las citas importantes ha sido la visita a las obras de la calle El Escorial en Alcobendas. Hemos hablado con Ignacio García de Vinuesa.
Íbamos trabajando en la Zaporra, barrio emblemático de Alcobendas en el que nunca se había trabajado, y tal como les dijimos en su día a los vecinos, vamos a ir paulatinamente renovando todo el barrio. Hoy estamos en la calle Escorial. Aparte del pavimento, las aceras, hay una novedad digna de mención, que es que por primera vez estas calles van a tener unas jardineras para que tengan zona verde, como no, y árboles.
No tenemos tiempo para más. El resto de la información en nuestra página web en sermadridnorte.com, y sigue aquí en Hora 14. Hasta luego.